todos los tiempos con 40 artistas en escena. Vive la magia del Fantasma el concierto este 27 de julio. Asegura tu lugar. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Teopanzolco.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inri.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Con la temporada de lluvias es importante que sepas actuar. Si vives en zona de riesgo, elabora un plan familiar de protección civil. Alista una mochila con documentos y objetos importantes. Ubique el refugio temporal más cercano. Resguarda tus mascotas. Aléjate de laderas y ríos. Prevenir es vivir. Morelos, anfitrión del mundo.
Universal Sónica 102.9. XHUBAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Morelos, yo soy de Morelos.
Tesoros regionales. Es un encuentro con nuestras artesanas y artesanos.
Los tipos de papeles de del minagris, del cartoncillo, hasta las cartulinas, todo los son tipos de papeles. Se ocupan para hacer diferentes piezas dependiendo qué estructura o cómo la quieras hacer.
No son simplemente artesanía. Es la representación de las creencias de un pueblo. Es la representación de las tradiciones, danzas, costumbres, visión del cosmos.
A mi esposa se le ocurrió ese nombre, que es el nombre de una canción, era una canción mexicana.
Sus orígenes, historias personales, sus ideales, sus logros, sus creaciones artesanales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Estamos ocupando aceites naturales que son buenos para la piel. Y sobre esta base de estos aceites, agregamos los nutrientes que queremos darle la intención al jabón.
Nuestro primer pedido, como de 30 bolsitas, lo entregamos el 3 de agosto del 2020.
A mí las velas han sido una manera de iluminar mi camino, y bien, yo he buscado iluminar los caminos de otras personas.
Acompáñanos.
Tesoros regionales.
Por supuesto que yo soy morelense. Me encanta, la verdad es que nuestra música, que identifica este programa de Tesoros Regionales, sin duda alguna ha hecho que este programa sea pues más querido, más escuchado, porque con esa música de Aida Cuevas nos invita a que queramos más a nuestro estado. Y si usted no es de Morelos, si es de Guerrero, si es de, pues no sé, viene del Estado de México, alguien diría, yo soy chila, de donde tú seas, porque vienen de diferentes partes de la República Mexicana. mexicana a radicar aquí en nuestro estado. Pero si ya tienes más de 10 años aquí, lo siento, ya eres guayabo. De verdad, ya no eres de, es que yo soy de Feño, yo soy chilango, yo soy sonorense, yo soy... No, ya no, ya eres acá, ya te apropia, ya te adoptamos. Así es que muchísimas gracias, como siempre, por estar sintonizando la Radio de Morelos. Esto es el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Somos Universal Sónica, un medio de información a tu servicio. 4 frecuencias y una televisora. Morelos TV. Así es que te agradecemos como siempre la sintonía, la preferencia, la escucha, la llamada, los comentarios, las sugerencias y tantas cosas. Y en esta tarde, no se diga, en esta tarde tenemos una gran invitada que nos viene a contar de su arte. ¿Y sabe qué me encanta? Que ella se fue a capacitar a otro país para ofrecer lo mejor. Ella es una artista multidisciplinaria. Ella se sigue preparando, pero no solo eso. Sus conocimientos los comparte, porque la cultura hay que compartirla, no hay que guardarla, hay que hacer que los demás la disfruten. Alguien diría que si nosotros nos gustara más adentrarnos a todo lo que tiene que ver con las bellas artes, el teatro, la música, la danza, el cine, la escultura, la pintura y todo esto, habría quizás menos violencia en el mundo. Entonces, sin duda alguna, en esta tarde ya le di un pequeño preámbulo de lo que va a ser nuestro programa. Estamos transmitiendo aquí desde calle Miguel Hidalgo número 109, en el norte del precioso poblado de Ocotepec. Esto es el municipio de Cuernavaca, la capital de Morelos. Estamos transmitiendo en este estado que, la verdad, alguien diría que somos es la ciudad de la eterna primavera, pero también el estado. Hay municipios que además siempre tienen calorcito. A veces muy así como, ay, insoportable, alguien diría, pero ya se adaptaron, ya se acostumbraron y el calorcito también es rico. Y recuerden nuestras frecuencias aquí en Cuernavaca, el 102.9 FM, allá en Cuautla, el 1390 FM, Yautepec, 90.9, y Jojutla, 100.5. Saludos a Jojutla, como siempre, me encanta a nuestra compañera que está allá desde tempranito a cargo de esta estación de Jojutla. Y a usted por supuesto también. Acá, como siempre, en los controles técnicos está mi querido Alan Huesca, que como siempre, todos los miércoles, ombliguito de semana, ¿verdad? Contento. Y también ya está aquí Pau García, desde muy tempranito. Pau anda desde el ojo de la mosca y desde antes están todos los programas muy al pendiente de multimedia, de las redes sociales. Si usted nos está mirando a través de universalsonica.org, gracias, como siempre, por la sintonía. Y si no, sí, a lo mejor está por la radio, pero quiere conocer en esta tardecita a nuestra invitada. Ahorita le voy a decir su nombre. Rapidísimo, váyase a su computadora y ponga www.imrit.org. Y ahí búsquenos en Facebook o en YouTube y con mucho gusto la va a poder conocer. Así es que ahí está. Yo soy Rosario Sámano y saludo con muchísimo gusto a nuestra invitada de esta tarde, que no hubiera sido posible sin la recomendación de mi querida Magda Alejandre, que es una destacada pintora con gran reconocimiento estatal y que quiso que no se perdiera este espacio que teníamos desde antes con Emilia Juan, de Unidos por Amor al Arte, y que ella se quedó en nuestro corazón. Pero también Magda dijo, ¿sabes qué? Es un campo muy interesante, que son, sin duda alguna, también artesanos del pincel, de la fotografía, de todo lo que tiene que ver con el arte, y sí queremos estar participando. Y hoy, una gran artista, una artista multidisciplinaria, que también está en la fotografía, está en la pintura, está en... y tantas cosas más. ¿Cómo estás, María Xochitl Espinosa Flores?
Pues muy bien, Rosario, encantada de poder estar nuevamente contigo y de poder disfrutar este espacio.
Me diste la sorpresa, Xochitl, cuando me comentaste que ya habías estado aquí en Tesoros Regionales, acompañaste sí. En ese entonces a nuestro querido Fer Lezama, exacto, que tanto le estimamos y que tanto lo queremos. Sí, es uno de nuestros consentidos, ¿eh?
Sí, yo creo que es una pieza clave, no solamente a nivel artístico, ajá, sino también a nivel cultural.
Mucho.
Porque aporta muchísimo conocimiento en todas las áreas que él ha estado trabajando. Y hasta la fecha se mantiene de una manera muy activa en todo el sector del arte, de la cultura, de expandir todos sus conocimientos, y la verdad es que es una gran persona.
Claro, y tiene un espacio mágico, Zipatlani.
Sí.
Adentro, adentrito, en los jardines de este lugar emblemático de nuestro Cuernavaca, la Casona Spencer.
Así es.
Y ¿sabes qué me encanta, Xochitl? Al igual que tú, porque no lo vas a comentar. Uh-huh. Abre sus puertas para quien quiera un espacio para exponer, para presentar sus obras, para un artesano o artesana que muchas veces anda en eso, en una oportunidad para que el público la conozca. Entonces Fer es muy cálido, es muy lindo, ahora también está dentro de la crónica y también me gusta porque es un hombre que eso suma, no resta, ¿no? Fer siempre es todo corazón, así es que si Fer nos está escuchando ya sabe que le echamos siempre muchas porras y que lo queremos tanto.
Y que además, por lo menos yo no tengo absolutamente nada negativo que decir de él, porque desde que yo llegué a su espacio, como tú bien dices, yo llegué justamente buscando la oportunidad de poder ofrecer un taller de dibujo o un taller de retrato al pastel, que es una técnica muy específica que sé que no es muy... no es como muy conocida por muchísima gente y que puede justamente pues aportar bastante, ¿no? Y Fer me dio la oportunidad, inmediatamente leyó el programa que le llevaba, le gustó mucho y me dijo, pues ¿cuándo quieres empezar? Y no objetó nada, simplemente organizamos horarios, cuántas horas consistía el curso, a quién iba dirigido, en fin, todos esos detalles, e inmediatamente se volcó para que todo saliera en, pues justamente en la promoción del curso propiamente, y luego estando ahí informando a todos los alumnos del material, de los horarios, precios, etcétera, etcétera, y hasta la fecha seguimos trabajando en estos cursos.
No, bueno, y eso es precioso.
Totalmente.
Porque finalmente lo que acabamos de comentar, y lo dije también a manera de preámbulo, afortunadamente, Xochitl, adquiriste conocimientos en otro país,
sí,
¿no?
Sí.
Y no es necesario que a lo mejor los niños o las niñas las manden hasta allá. Ahora tú les vas a compartir lo que también tú aprendiste de grandes maestros.
Sí, así es.
Entonces, ¿sabes la riqueza, tú, amable radioescucha, donde a lo mejor quieres a tu adolescente, a tu... Ahorita nos vas a decir desde qué edades, por ejemplo, Xochitl, tu niño o niña quiere participar en esos talleres, no tendrás que mandarle a España o no tendrás que mandarle a otro país, porque Xochitl aprendió de ellos y ahora lo está compartiendo aquí, en nuestro bello Cuernavaca. Entonces, creo que eso tenemos que valorarlo muchísimo, pero mucho, Xochitl. Pues, entonces, pues muy agradecida contigo.
Muchísimas gracias a ti por justamente mencionarlo, porque efectivamente yo me fui con la idea en un momento dado en España de formarme, no sabía exactamente en qué, pero siempre he tenido dentro de mí las facultades del dibujo. Entonces, pues yo seguía dibujando allí, contacté con algún sitio donde mandaban marcar mis cuadros y me dijeron, oye, tienes potencial, ¿por qué no lo haces de una manera más profesional?
Sí, por supuesto.
Y entonces inicié desde el 2007 ya a ponerme como que en 10.
Y ahí vamos a quedarnos. ¿Tú dices por qué?
Sí, porque
tú nos compartiste aquí en Tesoros Regionales un poco de tu información. La verdad es que yo te dije, ahorita que llegaste al programa, qué historia tan interesante. Y sabes que me encanta muchísimo, muchísimo. Me encanta cuando no solo te quedas en tu país, cuando te vas a otros lados, adquieres esos aprendizajes y los compartes. ¿Y qué te parece si al público le compartimos un poquito de lo que tú eres? ¿Te parece?
Sí, sí, totalmente.
Vamos a escucharlo.
Sus retos, sus logros. Conozcamos la historia de nuestros tesoros regionales.
Xochitl Espinosa Flores es una artista multidisciplinaria de México que ha estado dedicada al arte desde el 2008. Su formación artística comenzó en España en 2005, donde aprendió de grandes maestros del realismo español como Eloy Morales Golucho o Alejandro Carpintero, entre otros. Su estilo y técnica en pintura, fotografía, murales, tatuajes y otras formas de expresión artística se vieron influenciados por estos maestros. A lo largo de su carrera, Xochitl ha ganado premios de pintura en concursos internacionales y ha expuesto en prestigiosas ferias de arte, como la italiana en Reggio Emilia. Su pasión por el arte la ha llevado a viajar a lugares como China, Shanghái, para intentar introducir su trabajo en el mercado oriental. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas y algunas individuales, recibiendo reconocimiento de la crítica y del público. Sus obras se encuentran diversas diversas colecciones privadas valoradas por su originalidad, expresividad y maestría en la técnica. Actualmente, Xochitl comparte con sus conocimientos y experiencia a través de un emocionante programa de curso retrato, enfocado en la técnica al pastel, donde guía a los estudiantes en la belleza y profundidad de esta técnica única.
Muchísimas gracias a mi querida Samantha Briceño, porque con su voz, con su preciosa voz, que ella tiene un tesoro ahí, con esta voz, pues bueno, conocimos un poquito de la historia de nuestra invitada en esta tarde. Quizás fue un minuto o dos minutos, pero la verdad es que detrás de cada palabra hay un enorme esfuerzo, Xochitl, ¿no? Tú hace ratito lo comentaste. En el 2005, tú viajas a España para capacitarte. ¿Qué pasaba con tu vida antes del 2005?
Pues antes del 2005 yo estaba estudiando la carrera de diseño gráfico en La Salle, pero tuve que dejarla por diferentes circunstancias. La primera, porque era una carrera bastante, bastante cara en cuestiones de materiales y demás. Mi hermano también se incorporaba a la universidad en el siguiente año y mi mamá evidentemente no podía hacerse cargo de las colegiaturas tan caras. Y los dos íbamos a la misma universidad. La ventaja mi hermano que tenía es que en ese momento él podía contar con una beca del 50%, viniendo él de la preparatoria, porque eran prácticamente lo mismo. Pero mi carrera seguía siendo muy, muy cara.
Es que sí, los materiales, lo dijiste, perfecto. Los materiales son sumamente caros.
Sí, ¿no? Los papeles, estilógrafos, en esa época no eran como actualmente, no eran recargables, tenías que estarlos comprando y reponiendo constantemente. Entonces, sí, fueron varios... dificultades que tuvimos en ese momento a nivel económico que me impidió continuar con la carrera, y ahora sí que con lágrimas en los ojos dije, mira, pues mejor que mi hermano continúe, que él tiene la posibilidad, por lo menos media beca, y entre mi mamá y yo pagamos lo que falta, y por lo menos el que sí continúe. Pero fíjate cómo en ese momento, mira cómo es la vida, en ese momento yo me lamenté muchísimo por ese acontecimiento en mi vida, que para mí era como un fracaso, era como enfrentarme a una realidad que yo no quería.
Pero de las dificultades vienen las oportunidades, querida Xochitl.
Y me di cuenta de que eso fue fenomenal que haya sucedido, porque yo estaba estudiando diseño gráfico sin darme cuenta que realmente para quien quería crear era para mí misma. No era para alguien más, no era para una empresa, no era para una empresa privada, sino era para mí. Yo quería para mí. Entonces, eso fue genial que haya podido terminar ahí la carrera o pararla y viajar a España y entonces darme cuenta que lo mío era crear mis ideas para mí, porque me nacía, y si en algún momento sentía que podía aportarle algo a los demás, pues lo convertía todavía en algo más, más grandioso, ¿no? Y me motivaba justamente a poder seguir transmitiendo una forma o algo que tiene dentro de mí un significado y que al mismo tiempo yo podría compartir con los demás. Y es ahí donde justamente descubrí que el arte no depende de una carrera.
Yo, o sea, también.
Sí, es importante.
Coincido contigo.
Depende de ello, depende de tu sentir. Luego están, no digo que todo el mundo que levanta o que pinta y que, ya soy artista, es que el arte no es solo pintar bien. Siempre lo digo, no depende solo de una técnica. Yo conozco las técnicas y he trabajado mucho con ellas y es muy, muy importante, pero no depende de qué tan bien haces lo que estás haciendo, sino depende de qué tan bien lo estás sintiendo.
Claro.
Qué tan bien estás comunicándote contigo
Exacto.
mismo.
Dijiste la palabra perfecta, comunicándote.
Exacto.
¿De qué manera tu arte comunica hacia quien la mira, no? Pero además hay dos cosas que acabas de mencionar, Xochitl, muy importantes. Una, el haber estudiado diseño gráfico, aunque sea un semestre o dos semestres, no lo sé cuántos, pero sí te dio ciertas bases, sí, sin duda alguna.
Sí. Y además que te enfrentas, hay una realidad de que te das cuenta de que estás bajo la crítica de diferentes profesores. Ajá. Yo tenía diferentes profesores en una sola materia. Y lo que le encantaba a uno, a los otros tres no. Y entonces ahí te das cuenta de que no puedes agradar a todo el mundo. Y lo que sí va a funcionar para alguien, para otros no. Y te enseñan también a tener criterio, a informarte, a seguir formándote, a leer muchísimo.
Muchísimo.
O sea, yo devoraba libros cuando estaba en la universidad.
Pero bueno, aceptas que eras buena lectora.
Sí, hoy quizás
cada vez se lee menos, ¿no? O los estudiantes de hoy quieren leer menos, ¿no?
Claro. En mi caso no ha sido así. De hecho, cuando dejas la universidad dices, ya está. No, al contrario.
¿Te sentiste más responsable?
Claro.
¿Eh?
Claro, porque no es lo mismo que un profesor te esté diciendo, pues tienes que leer este libro y este, y la importancia de este libro es este, y la importancia de este. Ahora ya no tienes a esos guías. Uh-huh. Ahora es lánzate y busca la información que a ti te interesa. Indaga a fondo. No te quedes en la superficie, no te quedes con solo una información. Corrobora, busca más información sobre ese artista, sobre la información que va a salir gracias a ese artista, sobre su estilo, sobre sus técnicas, sobre qué le llevaba a ese sistema de creatividad. Uh-huh. Ya empiezas a indagar no solo en técnicas, sino en estilos de ser,
bueno,
de pensar.
Pero eso es cuando tú eres así.
Claro.
Eres muy reflexiva.
Exacto.
Y sumamente crítica. Crítica me refiero porque, pues, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
Sí,
¿no?
Totalmente.
Quizás en este momento no es prudente continuar con mis estudios, pero te empezaste a autodescubrir.
Totalmente.
Qué padre, digo, qué bien que lo pudiste hacer en ese momento, y no quizás cuando hayas terminado una carrera y tus papás hubieran invertido todo y entonces tú hayas descubierto que sí, pero no.
Pero no.
Exacto.
Sí, ya, o sea, me imaginé
sí,
la frustración.
Pero no. Claro.
Peor, no solo para mí como estudiante, sino para mi mamá, porque como tú bien dices, los padres están haciendo también un esfuerzo económico.
Mucho esfuerzo.
A tu hijo en una determinada universidad, uh-huh. ¿no? Y cuando terminan y te dicen, no, pues es que sí, pero no. Dices, ¿cómo?
Bueno, que finalmente te voy a decir algo. Actualmente ya no hay estudiantes de una sola carrera.
Sí.
Yo me he encontrado ya con estudiantes, por ejemplo, con ciencias de la comunicación, que terminando, están estudiando otra carrera que tú nunca te imaginaste que dijiste. ¿En qué momento, por ejemplo, yo tuve un estudiante comunicación con veterinaria, ¿no? Uh-huh. Y vieras qué bien le va con las dos. Y entonces tú dices, me dio una enorme lección, Xochitl,
sí,
porque también tengo una gran amiga que quiero muchísimo, que su primer carrera es médica, uh-huh. ella es doctora.
Sí.
Y ya siendo una doctora reconocida aquí en Cuernavaca, le dio por estudiar derecho.
Fíjate.
Cuando son dos carreras que podrías creer que entre comillas son,
no
se llevan, no, súper bien. Así es que mira, pero en este caso tú, de manera oportuna,
sí.
estás enfocada hoy por hoy al arte.
Sí, 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 además
arte.
Que es en muchísimas ramificaciones en las que yo ni creí que en algún momento iba a entrar, porque claro, yo empecé con dibujo, salté a la pintura, en pintura me he formado, pues he tenido mucha suerte en la formación de encontrar a grandes maestros, como bien lo señalaban en la introducción, como Eloy Morales, Colucho, que son dos grandes maestros actuales del arte español en el realismo y la figuración, de poder haberme formado también en color de una manera muy amplia a través del maestro Alejandro Carpintero o de su propio maestro, al mismo tiempo Miguel Ángel Ullarvide, quien tienen una sensibilidad en el color impresionante, y es eso justo lo que quiero.
Sensibilidad al color.
Sí, porque todo el mundo creemos que vemos los colores, pero no es así. Hasta que te enseñan a ver y cómo funcionan realmente en la naturaleza y cómo está presente en cualquier cosa que ves, en cualquier cosa que plasmas, te das cuenta de que no es tan fácil poder encontrar un color. De hecho, hay muchos alumnos que me dicen, oye, pero ¿cuál es el color carne? No hay color carne.
No, claro que
no hay,
porque
color cabello,
hay
color
diferentes
no hay.
Colores en la carne.
Claro.
Hay desde color oscuro, color clarito, color transparente. Hay gente que tiene color transparente. Hay quien tiene colores muy rosita, ¿no? Así, muy rosita. O hay quien se ve medio anaranjada más y se fue a bronceado.
Claro, depende es que, de tono de piel.
Pero fíjate qué buena pregunta.
Blanca. Morena, pero morena no solamente nuestra tez morena,
bronce.
Sino las pieles negras también
sí.
tienen otro color determinado. Y la gente ve la gente de piel negra y dicen, ah, pues le meto negro. No, justamente el negro es el que menos utiliza. De hecho, en mi paleta el negro no está nunca presente.
Ajá.
No existe ni el negro, ni el marrón, ni los ocres.
¿Pero y eso por qué?
Porque a ver, tenemos una... yo también la tenía, porque yo antes esas eran colores que nunca faltaban en mi paleta, y cuando aprendí color, esos colores fuera, porque no los necesitas. En realidad todo el tiempo estás trabajando con los colores base, que son el amarillo, el rojo, el azul, el blanco. Si acaso puedes tener un azul ultramar, un verde esmeralda, y para de contar.
Claro.
Y ahí estás generando toda la gama de colores que quieres.
Pero de esa combinación, si sacas un negro, por ejemplo.
Sí, sí, mezclas solamente un magenta o un carmín. Un laca carmín con un verde esmeralda al 50%, tienes un negro precioso.
No me digas.
Precioso. Y además,
fíjate, bueno,
de color vibrante, ¿no? No
sí.
es el negro de bote que es frío y que no te ofrece ningún color. Para mí no existe el negro en mi paleta del bote, yo lo genero. Y Claro, si yo luego quiero que se bañe a unos colores más fríos, pues voy metiendo azules. Uh-huh. Si quiero que se vuelva más cálido, pues vas recurriendo a los naranjas, a los rojos, a los amarillos. Uh-huh. Y entonces va calentando el color. También depende mucho de esas temperaturas, porque al final es eso lo que tu ojo finalmente percibe. Sí. Si es un color frío, si es un color cálido. El negro basta con...
Pero sabemos nosotros, los que no estamos dentro del arte, por ejemplo, a ver, dame esa clave, Xochitl. Yo no soy una pintora, soy uh-huh. una espectadora. ¿No? Sí. Que sí me maravilla, yo las admiro a todos ustedes que hacen pintura, fotografía, escultura, pero yo, la ciudadana común, ¿puedo distinguir cuando un color es frío?
Sí, porque en realidad te crea una sensación. De hecho, por eso existe una psicología del color.
¿Sí?
Y cuando se tira los colores fríos, te darás cuenta que casi todo está más en tonos azulados, blancos, uh-huh. y todo lo que se tira a los cálidos tiende a un verde amarillento, a un rojo pues más cálido, tirando al naranja. Entonces te va generando distintas sensaciones. Si tú quieres un equilibrio perfecto en una composición, no solo puedes tirarlos a los fríos o solo a los cálidos, por uh-huh. ejemplo, en un retrato tienes que estar equilibrando muy bien esa balanza para que se vuelva armónico y para que sea agradable a la vista. Si solamente utiliza los colores fríos, generará un ambiente y una sensación te generará una sensación como más amarga, más triste, uh-huh. más frívola de esa persona. En cambio, si utiliza los colores más vibrantes, cálidos, amarillos, pues te generará una alegría. Te gustará ver ese retrato. Pero también hay que entender que dentro del ser humano hay un equilibrio entre esas emociones quizás un poquito alejadas, que no nos gustan mucho, como la nostalgia, y también están esos momentos alegres que forman parte de la misma persona.
Claro.
Entonces ahí tienes que estar siendo muy...
A través de los colores podemos dar a entender nuestro estado de ánimo.
Totalmente. De hecho, con los colores que tú te pones a la hora de vestir, pues si no lo sabes elegir, tu sensación a lo lejos va a ser una. O sea, la gente que te está mirando y que no te conoce de nada.
A través del color.
A través del color ya estás dando un mensaje.
Ayer me hiciste recordar algo ayer sobre mi vestimenta que no te puedo decir. Sí. Al público no lo puedo compartir, pero después te lo cuento. Ahorita en una pausa te lo voy a contar para que me digas qué sucede. Xochitl, la verdad es que hay una enorme lección en tu vida, ¿no? ¿Cuál es la enorme lección que dejas nuestro estado? Porque vivías aquí en Cuernavaca.
No, yo era, ¿no?, de la Ciudad de México.
¿Vivías en la Ciudad de México cuando te fuiste a España?
Exactamente.
¿Estabas en la Salle México?
Sí.
Ah,
sí,
mira.
Sí, yo era de la Ciudad de México, pero si ahora estoy en Cuernavaca es porque mi mamá vive aquí, mi hermano le...
¿Cuánto tiempo ya tienes acá en nuestro Cuernavaca?
Pues un año y medio, casi dos.
¿Y te gusta?
Me encanta.
Todavía no eres guayaba, ¿eh? Lo siento.
No, todavía
no es cierto, lo siento, todavía no, son después de 10. Soy muy estricta ahí en el tiempo, perdóname, pero sí, soy muy estricta. Sí. Alguien me dijo, ya tengo dos, le dije, todavía no, te falta quedarte otros 8. Oye, ya llevo 5. No, todavía no, no eres guayaba, lo siento. Tú sigues siendo de feña, sigues siendo, ¿no? La verdad es que sí me pongo muy estricta, pero ¿sabes qué me gusta antes de esta pausa? Que finalmente fue un reto para ti.
Chica.
Salirte. Alguien diría de tu zona de confort, no me gusta a mí utilizar eso, de tu clásica zona de confort para... No, a ver, tú buscaste la oportunidad, claro. Ya estabas ubicada en lo que querías, sabías que quizás aquí no lo ibas a encontrar, tenías, alguien diría, que alzar el vuelo, a irte a otro lado. Vamos a hacer una pausa y regresando me cuentas cómo es que te vinculas con alguien que te hace que te vayas a radicar a España,
okay,
y que tengas todos esos conocimientos. Pero yo tengo dos libros de regalo para todos los chiquitines que ya están en sus casas. Mundo Gruñón, de Victorino Torres Nava, pero también tengo Xochicalco. Están ilustrados con, la verdad, miren, colores preciosos. Está aquí, mira, te los presumo. Precioso. ¿Sí o no? Están bien bonitos, Xochitl. No, sí. Están bien divertidos. Viene la historia, viene con dibujos infantiles, viene todo lo que significa Xochicalco. ¿Y para qué te cuento de Mundo Gruñón? En un momento, Alan Huesca te va a poner los teléfonos. Márcanos aquí a Tesoros Regionales y uno de ellos va a ser para ti.
Comunícate con nuestros Tesoros Regionales. Teléfonos 777-243-6201 y 777-243-6202. Esperamos tus preguntas o comentarios.
Hacemos una pausa y regresamos.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
El fuego no tiene límites.
No quemes tus residuos. Puedes ocasionar incendios forestales. Espera el camión recolector. Genera composta o llévalos al sitio indicado por tu municipio.
No arriesgues tu vida y patrimonio. Ayúdanos a prevenir.
Haz conciencia.
Tú vigilas. Reporta al 800 incendio o al 911.
¡Oigan! ¡Ya me voy!
¡Te pandeas!
¡Neta! ¡Qué aguada!
Puedes irte o entrarle a esto y quedarte. A cambio, solo te pido tu energía, tu tiempo, tu vida, todo.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida.
Nel, paso. Yo mejor me voy a mi casa.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow.
Nada de chill, nos vemos mañana.
Infórmate, llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
Somos Pepe y Toño.
Y somos empresarios.
¿Sabes cuántas empresas y colaboradores hay detrás del festival de tus hijos?
Las que hacen las telas, los zapatos, el maquillaje.
¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida.
Y generan 8 de cada 10 empleos.
Colaboradores y empresarios trabajamos juntos
para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Si vives algún tipo de violencia por parte de tu pareja u otra persona, te brindamos orientación, atención y contención emocional de manera confidencial y gratuita. Marca la línea Mujeres 777-343-1310 con servicio a las 24 horas. También Servicios de Salud de Morelos ofrece programas de reeducación para hombres y mujeres en vidalibredeviolencia.com.
Si vives violencia de género o eres testigo, una llamada puede hacer la diferencia. Marca el 911 y pide servicios del amor. Atención de primer contacto, orientación y canalización para mujeres en riesgo o maltrato. Las instituciones indicadas para su atención integral. 911 del amor. Teléfono de asistencia a la mujer morelense.
Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Universal Sónica 102.9.
Las artesanas y artesanos de Morelos son nuestros tesoros regionales. Continuamos. Queremos escucharte. Comunícate al programa 777-243-6201 y 777-243-6202.
¿De dónde nacen las flores? Yo soy. ¿De dónde el sol?
También puedes enviarnos un mensaje de texto o de voz al WhatsApp 777-350-8921. Tesoros regionales.
Bajo al valle, bajando la cordillera, navego por la...
Aquí están estos dos maravillosos regalos. Estamos esperando, mira, si tu chiquito estás escuchando y tu mami no toma el teléfono, tú toma el teléfono y llámanos. Llámanos aquí al Instituto Morelense de Radio y Televisión al 777, marca así, 777-243-6201 o al 777-243-6202. O también puedes mandar un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921 en nuestro teléfono de WhatsApp. Y tú me puedes decir, Rosario, yo quiero ese libro, ese de Mundo Gruñón, me interesa. Así es que mándanos el mensaje. O tu abuelita, si a lo mejor lo quieres para tu nieto o para tu sobrino o para tus hijos. Es un maravilloso regalo. Es para disfrutarle en una tardecita de lluvia. Así, tardecita de lluvia, yo les digo. Pero además está, mira nada más, aquí está Quetzalcóatl. Mira, ¿cómo ves, Xochitl? Sí, y este de Xochicalco es de Daniela, Lorenzana y Miroslava Cruz Aldrete. Así es que están para ti con mucho gusto y con mucho cariño por parte de Tesoros Regionales, para que veas que también te queremos y te apapachamos. Y bueno, Xochitl, la verdad es que me quedé con una pregunta muy interesante. ¿Por qué te la hago? Quizás alguien diría, bueno, y a mí, ¿qué nos deja el conocer que Xochitl se haya ido a España? A mí me deja mucho. Uno, ¿cuántas y cuántas jovencitas? Porque sí hemos tenido estudiantes del Centro Morelense de las Artes que han escuchado este programa cada 15 días, porque saben que vienen artistas, y tienen muchas dudas, y tienen muchas incógnitas, y a través de las entrevistas que les hacemos a ustedes, quienes ya tuvieron este salto, quienes ya tienen esta preparación, quienes ya tienen otra dimensión del mundo, las incitan a ellas a que no se sientan ni frustradas, que sí se puede, y que les dan una enorme lección. ¿Cómo es que tú te vinculas, o quién te recomienda, o cómo llegas a España? Porque además con un reconocimiento donde como mexicana logras, ¿no? Pero ¿qué hiciste para llegar allá?
Bueno, a ver, mi historia no es la típica convencional de que dices, bueno, yo estoy desarrollándome en una actividad artística y voy a viajar para desarrollarla y que crezca más, ¿no?
Ah, pero por eso se vuelve más interesante, quizás.
Pues no sé si mi historia pueda resultar interesante. Para mí, desde luego, sí. Ha sido una experiencia muy intensa en la que yo podría decir que si también sigo viva es gracias al arte y gracias a haber formado parte de una asociación protectora de animales. Porque yo me vine a España, o yo me fui a España porque me enamoré de un chico español. Así empezó mi vida en España.
Entonces, ¿lo conociste aquí en México,
Maya? Lo conocí en internet. Lo conocí por
internet. Oye, pero es una historia bonita.
Sí, es bonita. La verdad es que inicia muy, muy bonita, y el haber conocido a esta persona fue fundamental para muchísimas cosas.
Sí.
Lo conocí a él. Él viajó a México para conocernos en persona, para conocer mi familia. Finalmente yo viajo a España, empiezo a indagar qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero continuar. Y ahí justamente empecé a interesarme de qué se pedía, cómo podía reanudar mis estudios, en dónde. Pero sí es muy difícil cuando yo no me fui ni con los títulos apostillados, pues porque yo no sabía que realmente lo iba a necesitar, ¿no? Entonces intenté acceder a universidades en España, pero me dijeron que si no tenía convalidados los títulos y apostillados, no podía hacerlo. Y aún teniéndolos...
Para el público que no sabe eso, ¿qué es apostillado?
Pues tiene que tener un sello oficial de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, claro, tú vas con tus títulos, si terminaste la primaria, secundaria, preparatoria, sobre todo los últimos. Yo tuve que apostillarlos de la preparatoria.
Yeah.
Entonces tuve que venir, ponerle el sello, etcétera, etcétera, para que me los pudieran.
Es decir, acompañar. Aparte del escudo que ya tienen, de cuando sales, ¿hay que volverlos a resellar?
Sí, porque no es lo mismo tener esos títulos para México, que en México todo el mundo sabe quién es la Secretaría de Educación
Pública.
Sí,
por supuesto.
Pero en Europa no.
Ah, ya.
Entonces, claro, tiene que ir con una apostilla para España. Cada país.
Que eso le da validez. Exacto. Y reconocimiento de que no de que es algo pirata,
que,
¿no?
Ahí está, exactamente, de que no te lo has descargado de internet, claro, y has falseado todo, sino que tiene que venir con unos sellos, además que brillan, ¿sabes? Son como los billetes para, ajá, verificar su autenticidad. Tienen un sello distinto, va pegado a tu documento, viene para lo que es todo lo que se requiere en España. Cada país tiene su requerimiento, ¿no? Entonces,
sí,
pues lo tuve que solicitar, pero aún y con esas me fue pues prácticamente imposible acceder a la universidad. Entonces dije, mira, pues es que aunque me lo pongan imposible, no voy a dejar de hacer lo que yo quiero. Y empecé a formarme a distancia. En España hay una formación a distancia que se llama SEAC. Esto te estoy hablando a principios del 2000. Empecé con una formación a distancia.
¿Y continúa todavía ese lugar?
Creo que sí.
Ajá.
Lo que pasa es que te enseñan las cosas muy básicas y no estás trabajando con un profesor directo, ni siquiera a través de Zoom. Yo creo que eso ya habrá cambiado, porque te estoy hablando antes de que llegara toda la tecnología.
Ajá.
Ahora tienes plataformas como Zoom en la que te permite,
sí, claro,
tener un acceso directo.
Tienes Meet, Zoom, Microsoft Teams, ¿no?
Exactamente, que tú, ajá, puedes ya contactar con un profesor y tener otro tipo de formación, que,
sí,
ha crecido justo a partir de la pandemia, pero en ese entonces esto no existía. Entonces yo lo hacía a distancia, leía mis lecciones, hacía mis ejercicios, los envío por correo, ni siquiera por email, por correo.
Correo tradicional.
Ajá. A Valencia, y me llegaban mis resultados corregidos, unas calificaciones, hasta que yo lo terminé. Y dije, esto es el inicio, uh-huh, pero tiene que continuar. Y entonces me empecé a interesar quién daba cursos, dónde, cuándo, los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, yo ya tenía muy claro que lo que quería hacer era realismo, pintura, uh-huh, realista.
Esa es otra de las preguntas. Por favor, Xochitl, para quienes no estamos en el mundo de la pintura, ¿qué es el realismo?
El realismo es la forma en la que tú ves aquello que tienes delante de ti, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora unos micrófonos, unos trípodes, te estoy viendo a ti.
Uh-huh. Sin ponerle nada más.
Sin poner nada más. Uh-huh. Yo plasmo lo que tengo justo delante de mí.
Tal cual
en
es.
Los colores, en tonalidades, tal cual te estoy viendo. Esa es la realidad, ese es el estilo realista. Uh-huh. Luego está el estilo surrealista, que ya es lo que ves sumado a lo que sientes que ves. Uh-huh. Y ya puedes imaginar, pues, que te estás pasando un unicornio por encima de ti, o que tienes por
detrás. El signo de interrogación, ahí sí que viene,
puedes
arriba.
Poner todo lo que tú quieras.
Ese surrealismo.
En el surrealismo, ajá, puedes poner todo lo que tú quieras, porque ya estás aportando, uh-huh, de tu imaginación. Pero dentro del realismo hay mucha gente que dice, pues es que para eso le hago una foto y ya está.
No, pero no es lo mismo, claro que no.
Está el hiperrealismo. Dentro de esta rama del realismo está el hiperrealismo, que ya te plasma casi hasta lo que yo no veo desde aquí. Te plasma hasta el último poro de la piel. Uh-huh. No estoy en contra de eso, simplemente digo que para mí eso sí ya no aporta nada. Yo prefiero tratar de plasmar.
Como ¿cuál sería el objetivo, no?
Exactamente. Uh-huh. Si yo te puedo hacer una foto, como que ¿por qué querría ahora ponerte hasta cómo está tejido tu jersey, ¿no?
Sí.
No hace falta eso. En realidad, el realismo no es solamente se nutre de lo que se ve.
Claro.
Sino también estás generando una atmósfera. Uh-huh. Poder conseguir pintar el aire, de que dé esa sensación de que tú, uh-huh, estás ahí, de que estás viva. No se trata solamente de una técnica de colocar todo
del brillo del ojo, por ejemplo.
No se trata de eso.
Del brillo
de que sientas que está viva esa persona.
Sí.
Y que digas, que captes esa esencia. Eso es lo difícil. O sea, no es pintar bien, es hacer que ese cuadro realmente esté vivo, uh-huh, generar esa atmósfera, uh-huh, esa sensación de vida, no solamente colocando el brillito, que es lo que a todo el mundo nos gusta cuando empezamos, uh-huh, le voy a poner el brillito, es que no es un brillito, uh-huh, son tantas cosas, es el color, la postura de la persona que tienes delante, la sensación de que está viva, de que casi puedes escuchar su corazón, uh-huh, latir, ¿sabes? Entonces, es...
Pero fíjate qué curioso, eso también ayuda para una buena pintura, el tener ese contacto donde dices hasta probablemente sentir o escuchar el latido del corazón de la persona que tengo enfrente, ¿no? Hasta el color, a lo mejor la emoción, el olor, también comunica.
Es que tienes que tener esa sensación de que has capturado la esencia de la persona, uh-huh, ¿me entiendes? Ese es el reto.
Pero ¿y eso cómo lo logras? Es decir, ¿ya era algo tuyo? Porque quizás eso ya era tuyo.
Hay cosas
pero
que
ahora
sí vienen contigo.
Con tus maestros que has tenido, te hicieron entender, sí, mejor esa forma, ¿no?
Totalmente, porque toma en cuenta que cuando estás iniciando en algo, tenemos unos conocimientos muy básicos, uh-huh, o unas ideas muy básicas de lo que has escuchado por ahí, de lo que intuyes, de lo que lees, pero realmente la formación es infinita. Porque conforme vas avanzando en la técnica, te vas dando cuenta de que solo es el primer paso.
Sí.
La técnica no es lo más, lo único que va a destacar en un buen trabajo. Eso es para empezar, pero luego tienes que generar algo más, que es la esencia de esa persona, y que lo puedes conseguir a través de un buen conocimiento, uh-huh, del color, que lo puedes conseguir a través de unas buenas veladuras, uh-huh, que lo puedes conseguir a través de esas sensaciones frías o cálidas y en su, sí, equilibrio. Entonces, ya estamos hablando de cosas que suman a eso.
Sí, pero además, ahí está el ser un verdadero artista, ¿no?
Así es.
Que sepas captar esa esencia para volcarla en un lienzo o en un mural. Uh-huh. Porque tú haces estas dos cosas, ¿no? También el mural, haces el lienzo, pero es que, bueno, a mí me parecería, a mí, que no es tan fácil. Pero finalmente, es tu esencia, eres tú. ¿Cómo haces esta combinación de colores que hace un momento estábamos comentando, ¿no? El impacto que tiene un color, en dónde lo pones, cómo logras transmitirlo y lo que comunica.
Es justamente lo que les decía ayer a mis alumnos, que estoy dando clases también a través de una plataforma que se llama Cognos Lumen, uh-huh, que la está llevando Sandra Román, y les decía, el pintar o el dibujar no consiste en ponerte inmediatamente a trabajar. Ajá. Es entre el 60 y 80% observación. Tienes que observar aquello que vas a hacer antes de hacerlo. Tu trabajo.
¿Y se sabe observar? Porque yo siento que es muy complicado.
No sabe observar.
Sí, no,
o
¿verdad?
O sea, tiene algo delante. Yo lo veo sobre todo con los alumnos más jóvenes. Ajá. Que están con mucho ímpetu y con muchas ganas. Les pones aquí al lado lo que tienen que hacer y están... Y se ponen y ya no lo ven una vez y ya
están
no
vuelven
a mirar el papel.
Sí.
Y entonces ellos ya han generado lo que ellos creyeron que vieron.
Pero no vieron.
Creyeron que lo vieron, pero no lo vieron. ¿Y esto dónde lo viste? Ah, pues no sé. Pues realmente depende de lo que quieres hacer, es la atención que te lleva, ¿no? En este caso, en el realismo, sí que tienes que observar.
¿Habremos cambiado con la actualidad, con toda nuestra sociedad, con toda nuestra cotidianidad?
Sí, porque vamos muy rápido.
Somos, exacto. Alguien escribió sobre la vida líquida, ¿no? Cómo es todo inmediato, todo ¿cómo diríamos, no permanente, de una manera rápida? Todo lo queremos así. ¿Te acuerdas? Bueno, tú eres todavía de bibliotecas, ¿no? Cuando ibas a la biblioteca y consultabas. No era tan permitido sacar tantas copias, ni mucho menos. Leías, te quedabas en la biblioteca. Ahora las bibliotecas están vacías.
Sí.
Y con esto que estábamos comentando, vamos a que no se sabe quizás observar.
Exactamente. Y depende, en el arte, cualquier rama. La danza, la escritura, la pintura, el teatro, todo depende de la observación. Depende de qué tanto sientes lo que estás viendo ante lo que tienes delante de ti, ¿no?
Pero tienes qué belleza descubrir todo eso, ¿no?
Claro, a veces hay gente que no se descubres. Fija ni siquiera que... No sabe ni de qué color realmente es la cara de su mamá o sus ojos, ¿no?
¿No?
Dices, ah, pues mi mamá es morena de ojos oscuros. Sí, pero ¿te has fijado realmente las venitas que se le ven y el brillo dentro de los ojos?
Las líneas de expresión, lo que significa la sonrisa, ¿verdad?
Exactamente, porque estamos tan acostumbrados que damos por hecho lo evidente, pero en realidad a veces lo obvio no resulta ser tan obvio. Cuando te paras a observar y empiezas a ver sobre todo el color y dices, ah, pues, no, pues sí es verdad que tiene violetas y que tiene azules y yo solamente había visto el verde.
Sí.
Y no había visto que también tenía rojos.
Sí.
Y no había visto que también había naranjas dentro de los verdes.
Pero qué buenos descubrimientos, eso me encanta. Porque estás dejando de la celere que traes para situarte en otra dimensión. Totalmente. Y me imagino que hasta es más, un poco más relajante. Disfrutas más de lo que estás observando en ese momento y a la manera en que lo plasmas.
Así es.
¿No?
Así es. Entonces, por eso siempre lo digo. O sea, dibujar y pintar es entre un 60 y 80% de observación y el resto es ejecutar aquello que estás observando.
Sí.
Y si tú ya lo has absorbido con tu vista, serás capaz de reproducirlo con tu mano, porque ya sabes qué tan grande, qué tan pequeño, qué forma, si se parece a un triángulo, se parece a un círculo, a un rectángulo. Lo has observado tan bien que hasta podrías hacerlo ya de memoria, ¿sabes? Pero porque has requerido ese tiempo para la observación. Y justamente también en otra rama que estoy incursionando hace poco, que me estrené en marzo, es el cine.
¡Ay!
Y en el cine
y bueno, Xochitl, pero siempre estás descubriendo cosas diferentes. Mira, yo podría pasarme horas platicando contigo, para que en la radio hay los tiempos, ¿no?
Sí.
A ver, cuéntame, antes de que se nos vaya, hay tanto de qué platicar. Por ejemplo, ¿qué quieres transmitir a través de la pintura?
Pues evidentemente mi esencia, pero no una esencia de, bueno, una persona inquieta y tal, no. Sino que justamente cuando alguien ve un trabajo mío, reflexione sobre lo que está viendo. Porque no
que te lleve a la introspección
también. Sí,
esa es la
idea, porque es una introspección lo que yo estoy haciendo. Mi trabajo, si lo pueden ver en redes sociales, no es un trabajo tan sencillo. Es sencillo a la hora de dar a un cliente o a la hora de dar clases.
Sí.
Yo no entro en esas introspecciones, pero mi trabajo como tal no es fácil, o sea, no es un cuadro que tú ves, ah, qué bonito, va a decorar mi sala. No es para decorar.
Es diferente.
Es para hacerte pensar.
Es innovador. Eso lo acabas de decir, es para hacerte pensar.
Sí.
Dime una cosa, ¿y cómo te miraron a ti como mexicana en otro país con tu arte?
Yo no sentí por ningún lado la discriminación, ¿no? Al contrario, creo que
quizás no tanto como discriminación,
suerte.
Quizás la manera, el uso de los colores, porque dicen que los mexicanos usamos colores más chillantes y más...
No, más que chillantes, colores ¿no? tierras. Nuestros colores ¿sí? son tierras. ¿Ah? Entonces somos de tierra cálida. Entonces claro. pintamos, tenemos ajá. un estilo de pintar y unos colores. En Europa tienen otra paleta uh-huh. de color completamente
distinta. ¿Más oscura
distinta.
Será?
No, más brillante. La uh-huh. de ellos es muchísimo más colorista. De hecho, los mayores artistas coloristas están en España, Sorolla, ajá. sin ir más lejos, era un maestro del color. Entonces ellos, por lo general, la escuela rusa, la escuela española, son colores muy vivos, uh-huh. son muy naturales, pero al mismo tiempo muy vivos. Entonces transmiten otras sensaciones. Los mexicanos somos más, los latinoamericanos somos más uh-huh. de colores ocres, tierras, porque pues es nuestra raíz también. Sí. Entonces, no digo que sea bueno a una y mala a la otra, ¿no? Sino que simplemente se pueden complementar.
¿Son bastante. Estilos?
No son estilos, simplemente es una paleta de color distinta. Uh-huh, uh-huh. Porque no tiene nada que ver con el estilo. Hay muchos pintores realistas en México muy, muy buenos, artistas mexicanos en España. Uh-huh. que manejan el color y uh-huh. al mismo tiempo conservan su esencia, que también son muy, muy, muy buenos. Y la verdad, cada uno en su sitio ajá. puede aportar y enriquecer mucho a otras culturas. Los mexicanos podemos enriquecer mucho la forma de ver nuestra temática. Es sí. muy fuerte comparada con una temática europea. Uh-huh. Porque México es un país vivo, es un país que siente, que duele, que
expresa tiene, que muchísimo.
Expresa. ¿No? Tú uh-huh. ves los rostros en la calle, no son los rostros que tú ves en Europa. No son los mismos, ni la misma sensación de dolor, ni
la alegría,
fuerza, ni de alegría, ni de contemplación. O sea, es muy, muy diferente. Uh-huh. Y todo eso suma. O sea, yo lo veo ahora que vuelvo a México y voy embobada mirando todo, uh-huh. porque nuestra tierra es tan bonita, tiene tanto que
ay,
crecer.
Sí. sí, es preciosa.
Y pues va surgiendo ¿sí? todo, un montón de historias, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, y también estás en la fotografía.
Sí.
También, ¿cómo de la pintura fue donde también te enamoras de la fotografía, Xochitl?
Es que para hacer un buen cuadro, para hacer sí. un buen retrato, tienes que tener una buena foto.
Muy bien.
Y eso lo aprendes en la pintura y te lo dicen los maestros. Si tú quieres tener un buen cuadro, tienes que tener una buena foto. Si tienes una mala foto, no vas a hacer un buen cuadro en la vida. Entonces, uh-huh. también te enseñan a que no es lo mismo lo que tú ves que lo que ha visto el fotógrafo o la fotógrafa de quien tú vas a tomar referencia. Uh-huh. Esa era su punto de vista, su inquietud, pero ¿cuál es la tuya? Uh-huh. ¿Quién eres tú? ¿Qué te llama la atención?
Fíjate que cuando yo escuchaba de repente que había fotógrafos, porque los hay, ¿no? Que esperaban exactamente durante varios días. Yo pensé que nada más ibas y tomaba la foto. No. Varios días, por ejemplo, una puesta del sol, ¿no? O por ejemplo, el punto exacto cuando la flor está abriendo sus pétalos. Uh-huh. Y yo a veces pensaba, ¿cómo? Están ahí en la madrugada esperando que esto suceda y toman esa foto y no les gusta y a lo mejor al otro día están en el mismo, pero varió con 30 segundos y lograron un matiz diferente. Y es que, claro, el mar se movió hoy. Y entonces digo, claro que no es tan fácil.
No.
No es nada fácil, pero precisamente la captura de esa foto ya viene el reconocimiento cuando sabes que fue una foto única.
Sí,
y que
sí.
no fue cualquier foto, ¿no?
Totalmente, y además ya es tu foto. Uh-huh. Ya no es la foto de nadie, ya es tu foto. Perfecta o imperfecta, según tú la consideres, sí. pero es tuya. Es lo que tú viste, es lo que tú sentiste en ese momento.
Sí.
Porque no es cualquier flor. Es la flor que tú acompañaste durante un rato para sí. ver cómo se abría. Entonces tú ya sabes qué se siente, ¿me entiendes? Y al saber lo que se siente de estar ahí contemplando... Y al ver cómo se ha capturado, luego pinta eso. Y luego uh-huh. pinta la sensación que tú
no?
tuviste.
¿Sí?
¿Me entiendes? Ya no es lo mismo de que tú me des una foto de una flor cualquiera que yo no sé ni qué pasó, ni quién la tomó, ni cómo uh-huh. era, ni a qué olía, ni nada. Yo voy a capturar algo. Pero si encima esa era mi flor, uh-huh. ya hay un compromiso, ya hay un vínculo, ya hay algo, ya hay vida que tiene que plasmar en esa, uh-huh. en esa fotografía y obviamente en ese cuadro. Entonces, una... refuerza la otra y es como se van complementando, no está divorciadas ajá. ni una ni otra. Y es como, por ejemplo, la persona también que escribe, cuando escribes tienes una historia en la mente
sí.
que puedes reproducir en un dibujo y que puedes reproducir también una fotografía si lo recreas en un set, por ejemplo, ¿no? Y sí, ya, y puedes hacer un cuadro. Por eso es que hay muchos artistas que escriben, que hacen música, que pintan, que hacen fotografía, porque al final todos están comunicando quién es esa persona. ¿Qué es lo que
va tu esencia pensando dentro de un trabajo? Ya sea de un mural, sea una pintura, sea...
Siempre
¿eres
tiene
tú?
Que estar, ajá, siempre estaba el artista presente, incluso cuando tú recibes un encargo, siempre estás presente. O sea, no puedes decir, aunque yo me olvido.
Aunque
ya
te lo hayan encargado, ahí está tu sello, ¿no?
Claro.
Aunque no pongas la firma, creo que sabrían reconocerte tu trabajo, ¿cierto?
Esa es justamente tu firma.
Sí.
Impronta es tu firma.
Sí.
Que no haga falta poner, y hasta con letras grandes, fulanita. No,
sí, diría un amigo, bueno, perfectamente sabes distinguir un Picasso de un Botero, ¿no?
Exactamente.
¿No? Y entonces ahí dices, bueno, un Velasco.
Ahí
está nuestro Diego Rivera también, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, Xochitl, todo esto que me estás comentando, porque ¿cuántas y cuántas veces a veces nosotros, como dijéramos público en general, sin saber a profundidad a ustedes los artistas lo que sucede con cada una de sus obras, pues me imagino que hay algunas que las disfrutan, ¿no? Lo ideal es que disfrutaran todas.
No,
pero...
es que, no creo que sea una cuestión de disfrute, sino no es una cuestión de cómo ves todos tus trabajos de la misma manera. Disfrutar, disfrutas todo.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero habrá
de manera distinta.
Pero cuando alguien te hace un encargo y dices, pues me lo va a pagar bien, pero de este tema no quisiera pintar, porque sí he tenido entrevistados aquí que te dicen, mira, sí, hay cosas que yo esto no lo pintaría, ¿no?
Yo procuro no aceptar esos encargos.
Ah, bueno, es que, claro, eres ética. Porque si sabes que de
si
plano
no
ni te lo voy a poder hacer.
O no lo tengo claro, o no lo siento de alguna manera que sea factible a mí, solo por dinero no hago las cosas.
Exacto, eso, eres auténtica y congruente con tus ideas, ¿no?
Sí.
Pero muchas veces hay personas que, pues, como te lo comento, me lo están pagando bien y es trabajo.
Sí, a ver, yo no estoy en contra de eso, cada quien tiene sus circunstancias.
Exacto.
Yo no lo acepto. ¿Por qué? Pues porque
no sería
honesta conmigo misma.
Exacto.
Se notaría a la hora de entregarlo. El cliente empezaría con que, no, pero es que no sé qué, no, pero es que eso tampoco me gusta. Y es que entonces...
Sí.
Y entonces tú mismo ya te estarías saboteando a ti mismo desde el inicio. Cuando dices, no quiero hacerlo, no me gusta, lo voy a hacer de mala manera. Se va a notar, el cliente lo va a notar, me lo va a regresar y encima le voy a tener que regresar su dinero y voy a perder mi tiempo. A lo mejor pasa todo eso, a lo mejor no pasa. Pero ya solamente el hecho de saber que entra algo a tu espacio con lo que tú no estás alineado...
Mejor de plano, ¿no? Oye,
Xochitl,
tienes varios reconocimientos y eso me encanta. A tu trabajo.
Sí.
Ahí es cuando dices, valió la pena el esfuerzo.
Ah, totalmente.
¿No? Es cuando dices, y creo que estoy logrando lo que quiero, ¿no? ¿Cuál ha sido el reconocimiento que más ha fortalecido tu trabajo como creadora? Como artista.
Pues, si te soy sincera, no dependió de ninguno de los que me dieron personas externas.
¿No?
No.
¿Cómo?
No, porque yo estuve mucho tiempo ganando premios, primeros premios, segundos premios, fui seleccionada en casi todos los concursos a los que me presentaba y seguía sin creer en mí, Rosario.
¿Por qué?
Porque había un trasfondo mental mío en el que... los artistas de alguna manera también tenemos unas batallas internas importantes por cuestiones familiares, por cuestiones de que te están ocurriendo en ese día a día y porque la mente, perdón que lo diga, es muy cabrona y normalmente nos va tirando con cualquier cosa que hacemos, nos pone muchas telas de juicio de si esto está bien, si no está bien. Creo que el mayor reconocimiento que yo he tenido en mi carrera es el que yo me di a mí misma hace poco.
Eso me ganaste, te lo iba a decir.
Hace poco.
Eres a ti misma, ¿no? Ese gran reconocimiento y esta gran historia y creerte que todos esos reconocimientos que venían del exterior tenían que ser contigo mismo, ¿no? Contigo misma.
Sí.
Porque finalmente estabas haciendo un buen trabajo. Híjole, Xochitl, a mí la verdad es que en este caso el tiempo nos traiciona.
No te preocupes.
Hay tantas preguntas acá que, bueno, es la primera vez que vienes aquí a Tesoros Regionales. Prométeme que vas a volver a venir.
Cuando tú quieras.
Porque hay mucho que platicar, hay mucho que conocer, hay mucho que saber, pero algo que no te voy a dejar ir sin que me cuentes de una manera tranquila, el que tus conocimientos los estás compartiendo. Dime en dónde. ¿En dónde haces esos talleres maravillosos? En la segunda entrevista vamos a platicar sobre lo que también vas a empezar a incursionar también en el cine y todo esto.
Sí.
Pero ahorita de estos talleres, alguien que seguramente te está escuchando escuchando ahorita, a lo mejor ya quiere estar contigo, conocerte y saber en dónde pudiera inscribirse.
Pues mira, como te mencionaba al principio, estoy en Xipatlani, uh-huh, junto con Fer, dentro de la Casona Spencer. Ahí estamos dando clases de dibujo y de retrato.
¿Qué días?
Los jueves por la tarde de 4 a 6.
¿Es decir, mañana?
Es decir, mañana por la tarde y los sábados desde las 11 de la
de
mañana.
De 4 a 6.
Sí. Ajá. Y el sábado desde la mañana a las 11 hasta las 4 estoy ahí también.
¿De 11 clases. A 4? O sea que es larguito.
Sí, estoy ahí 5 horas sin parar.
¿Pero son dos días clases? ¿O unos pueden ir en jueves y otros pueden ir nada más en
Eso
sábado?
Eso depende de los horarios de los alumnos.
Muy bien.
Porque hay gente que estudia y va los sábados.
Perfecto.
Y hay gente que no estudia y
Eso me encanta. Oye, Xochitl. Y danos, por favor, si alguien quiere conocer tu obra, porque la verdad yo estoy segura que causaste pues mucha curiosidad. ¿Cómo ven tus creaciones, tanto la fotografía como los murales, la pintura? Danos, por favor, redes sociales y un teléfono donde se puedan contactar contigo para mayores informes sobre los talleres que estás dando.
Ok, pues en redes sociales aparezco en Instagram como Xochitl Espinosa, Xochitl-Espinosa F, o también como Stork-Estudio, estudio en español, o María Xochitl Espinosa Flores en Facebook. Y bueno, tengo ahí también mi página web, con lo cual, pero solo hace falta con que entren las redes sociales, ahí pueden clicar a mi página web. Y también, pues si pican en la página de Xipatlani, pues también ahí podrán ver mi información, mis datos, y ya les redirigiría hasta allí. Uh-huh. Y bueno, mi teléfono es 562.
¿Que también funciona como WhatsApp?
Sí, claro. Pues si quieren pedir información para los talleres, es 562-77-44-962.
Muy bien. ¿Cómo te gustaría despedirte en esta tarde?
Pues me gustaría decir que, sobre todo, gracias a ti por este tiempo que me has brindado, y que la gente que se está dedicando al arte y que nos está escuchando, decirles que esta es una carrera de fondo, que no hay que precipitarse, que hay que saber aceptar todos los fallos que vamos a tener, porque son los que nos permiten crecer. Y como siempre les digo a mis alumnos, permítete fallar. Y entre más te equivoques, más vas a aprender. Y mantente ahí. Y trabaja, y trabaja, y trabaja. Y cree en ti. Porque hay mucha gente que te va a tratar de tirar, pero si tú no te tiras, vas a llegar bastante más lejos.
Muy bien, muchas gracias.
A ti,
gracias, Xochitl. Ya hicimos el compromiso, ni modo.
Sí.
Gracias, amable audiencia, por estar aquí en Universal Sónica. No le vaya a cambiar de estación de radio, porque Sofía Ocampo ya viene volando para acá. Así es que continúe con nuestra programación. Hasta el próximo viernes.
De donde los mil colores yo soy, de la eterna primavera.
Tesoros regionales. Te espera los lunes, miércoles y viernes a partir de las 12 horas para conocer la creatividad de nuestras artesanas y artesanos y sus trabajos que dan identidad a nuestro Morelos.
Tesoros regionales.
HVAC, la radio de Morelos.
Universal Sónica 102.9.
Medios públicos en movimiento.
El Fantasma, el concierto, segunda temporada, este 27 de